Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Hoy es martes 11 de noviembre de 2025. O sea que hoy es 11 del 11 del 25. Son las 7 de la mañana. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Estamos como cada día con Rubén Morillo. ¿Qué tal?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Recordad que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram, ¿de acuerdo? Y nos podéis escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la web de RTPA, www.rtpa.es. Y si no madrugáis, en la sección A la Carta tenéis todos los programas.
Aquí hay nivel. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Todo muy bien por aquí, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va tu día?
Bien, Mari Carmen, lo que me interesa saber es qué tiempo tendremos hoy, 11 de noviembre, en Asturias.
El 11 de noviembre en Asturias se espera un día mayormente nublado, con temperaturas entre 9 y 18 grados centígrados. Habrá lluvias intermitentes, especialmente por la tarde, y vientos moderados, así que mejor llevar paraguas si sales.
Bien, Mari Carmen, escucha, hoy en Desayuno con Liantes hablaremos del libro de Cristian González, compañero de TPA. Escucharemos un nuevo episodio del podcast Redescubriendo a Tino Casal y comentaremos noticias virales. Entonces, haznos un rap improvisado con estos conceptos. Noticias virales, libro de Cristian, de TPA y Tino Casal.
Claro que sí, ahí va un rap improvisado. En Desayuno con Aliantes traemos la novedad, el libro de Cristian de TPA, pura realidad, redescubriendo a Tino Casal con arte y genialidad y las noticias virales que marcan la actualidad. Así que prepárate.
Bravo.
Que la...
Bravo, bravo, bravo. Muy bien.
Ya tenemos nuestra dosis de Mari Carmen Acevedo.
Que habla del futuro, de lo que va a pasar mañana en cuanto al tiempo. Y ahora vamos al pasado.
Efectivamente, con Tamara Falcó e Isabel Preisler, las pijamérides.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Hola, mami.
Hola,
sí.
Mami.
Hola, hola, hola.
Hola, hola. ¿Qué tal, chicos?
Hola,
¿cómo estáis?
Hola, hola.
Por favor.
Uf. ¿Empiezo yo?
Sí, venga.
Sí, venga, sí.
Un día como hoy, un 11 de noviembre de 1855, en Zambia, África, el explorador británico David Livingstone recorre las cataratas del río Zambeze y las nombra las cataratas Victoria.
Este, listo, ¿no? Es el de un videojuego. Había un videojuego, ¿no? ¿Qué es eso, mami?
Cataratas.
Ah, qué guay. Mira, yo también tengo uno que tiene que mucho que ver, o sea, con algo que hacemos aquí, porque a través de nosotros, o sea, si nos puede escuchar a través de la radio ahora. ¡Hola, radio oyentes! Pues mira,
hola.
Un día como hoy de 1960, mami, o sea,
sí.
en La Habana,
sí.
En Cuba,
sí.
Se inaugura Radio Habana,
sí.
Cuba, chicos.
Radio Habana, Cuba.
Sí.
De La Habana hasta aquí.
Desde La
Habana.
Hay
una corriente que
desde
a mí
la
me llama.
Situación radial, chico. Bueno, ya está, mami.
Basta.
Venga, más.
Un día como hoy de 1955, en Bilbao, se inaugura...
¡De 55! ¡Joder!
No, de 1995.
Ah, vale.
Ah, lo dije mal.
¿Dijiste 55?
No, es 95. En Bilbao se inaugura el metro.
¿Metro?
El metro de Bilbao.
Mira.
¡Aupa! ¡Aupa!
en 2006, un día como hoy, justo como hoy, pero de 2006, Sony Computer Entertainment estrena la PlayStation 3. Porque la PlayStation es de Sony. Entonces, la 3 fue la que salió en 2006, un día como hoy. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué haces?
¡Ah, yo la tuve, la 3! Jugaba al Grand Theft Auto. Y en 2008, un día como hoy, ahí está sonando Taylor Swift, porque en 2008, un día como hoy,
¿sí?,
Taylor Swift publica su segundo álbum de estudio, Fearless.
Es que es lo que tienen las efemérides, que son cosas que pasaron justo hoy.
Efectivamente. ¿Y de quién es el cumpleaños hoy? Porque pasamos de una cantante a otra cantante.
Y sí, Luz Casal nació hoy, pero bueno, no hoy. O sea, porque si fuese hoy, pues...
Sería un bebé.
Había que ir ahí a Luca a felicitar a...
Sería un bebé.
A su madre,
pero... Y sería
no.
famosa porque sería un bebé.
Pues nació un día como hoy Luz Casal de 1958.
Canta una de Luz Casal.
Y no me importa nada, nada.
¡Que rías o que sueñes!
¡Que digas o que hagas! ¡Y no me importa
nada!
Que a veces como es que como satánico un poco, ¿no?
Gracias, Tamara. Gracias, Isabel. Adiós.
¡Hasta luego!
¡Adiós, mamá!
¡Adiós! ¡Hasta mañana, chicos!
¡Yuhu! Bueno, pues ahí estaban Tamara Falcó e Isabel Preisler con las efemérides del día.
Lo enlazas con una naturalidad pasmosa.
Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? Y es lo que hay.
Bueno, a ver, ¿qué más? Venga.
Abordamos a continuación la actualidad de Asturias. Los impagos del alquiler están detrás de 8 de cada 10 desahucios en el Principado, informa Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, liantes. Pues sí, efectivamente, el impago del alquiler es el principal motivo de desahucio en nuestra comunidad. El pasado año se registraron 704 desahucios, un 45% más que en 2023, de los cuales 571 fueron por impago de alquiler, 88 por impago de préstamos y 31 por ocupación ilegal. ¿Y cuáles son los motivos? Pues mira, se juntan varios factores. Por un lado, el encarecimiento del mercado inmobiliario. El precio del alquiler creció entre un 7 y un 9% el pasado año, sobre todo en Oviedo, Gijón y Avilés. Y por otro lado, el descenso de la oferta de vivienda en alquiler y una mayor demanda por parte de jóvenes y familias con rentas medias. El primer semestre de este año no se está presentando mejor. Ya se han contabilizado 364 desahucios. Y de seguir en esta línea, es probable que el año cierre con cifras similares al 2024 o incluso superiores. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Un 11 de noviembre de 1991, hace exactamente 34 años, se publica el sencillo Black or White del gran Michael Jackson.
Qué buena esta, ¿eh?
Where your blood comes from is where your space is. spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Tiempo, échasenos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta.
Radio a la Carta.
Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA, estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias.
La radio del Principado de Asturias.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
Desayuno con liantes.
A la que hoy va... Joder, ¿qué mierda estamos haciendo, joder?
¡Debe de ser un supergenio!
Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
David Rionda.
Oh, we want to tell me. All I want to say is that they don't really care about us. Tum, tum,
tum, tum, tum. Claro que sí, campeón.
Desayuno con liantes. Tum, 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 tum.
Está con nosotros Pedro Piqueras. Hoy no viene con la sección Gente Muerta. Hoy hablamos con Pedro Piqueras porque es actualidad. Ha concedido una entrevista en la que ha manifestado lo siguiente, ha desvelado lo siguiente, que cuando se jubiló intentó desengancharse de los telediarios, su forma de vida durante muchos años, empezó a tocar el piano, a hacer vela y ahora ha vuelto otra vez a engancharse a los telediarios. Pedro Piqueras, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, terribles y apocalípticos.
Así que cuéntenos, ¿empezó usted a tocar el piano y a hacer vela?
Bueno, la música siempre ha sido una parte esencial en mi vida para aligerar un poco la tensión de los informativos donde yo con alegría y emoción les hablaba del pavor, el terror.
¿Y por qué vela?
Vela era la novia de el licántropo de Crepúsculo, ¿no? De Edward Cullen. Y Bella era la novia, ¿no? Entonces hablamos de una muchacha que, bueno, pues no se sabe muy bien por qué se siente atraída por la sangre, el dolor y el pavor de los hombres lobo. Y a mí ya saben que el pavor, el terror y el apocalipsis me encanta, así que la vela me parece que era un buen deporte uniéndolo al nombre de una amante de hombres lobo que causan terror y pavor.
¿Y cómo es eso de que ha vuelto usted a engancharse a los informativos?
Uno nunca, yo creo que uno jamás desconecta de la información, sobre todo cuando es una pena que no haya podido estar en activo para contar lo del cometa este, 3 y Atlas, que hay quien dice que es una nave espacial que viene a aniquilar la Tierra. Y yo cuando escuché que había un cometa que no atendía a las leyes básicas de la física, dije, ya viene. Me puse súper contento, triste por no haberlo contado. Entonces, de cierta manera, siempre estoy pendiente de los informativos para aquellas noticias que yo no he podido dar y que me hubiese gustado dar, como la aniquilación terrícola.
Y para cerrar...
Con una tranquilidad pasmosa, porque yo sabía que esto iba a llegar. No si lo iba a poder contar yo, pero... Sí que iba a llegar.
Bueno, ya para finalizar esta entrevista, tiene usted aquí el piano y nos va a tocar algo al piano.
Voy a tocarles una pieza, si les apetece, a ver si les gusta.
Adelante, Pedro Piqueras, al piano. La marcha fúnebre de Chopin... Con Pedro Piqueras al piano. Ahí está. Un aplauso para Pedro Piqueras.
puedo seguir, ¿eh? La plaza entera.
Suficiente, suficiente, padre.
Aquí ya se empieza a poner demasiado...
alegre.
Desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
Continuamos, amigos, amigas. La banda Galgo ha ganado el premio RTPA del Festival FIBO de Videoclips. Sus autores son Pelayo Zurrón y Javier Bejarano. Ahí suena la banda Galgo. El galardón joven ha sido para Casi Tarde, de la realizadora Nuria Vizcaíno, para Mardom. Sophie Powers, con Move With Me, se ha llevado la mención especial. Y contaros que el FIBO de Oviedo recibió más de 3.500 videoclips de los 5 continentes y en esta edición superó los 2.000 espectadores en sus 3 días de programación. Así que enhorabuena para la banda Galgo, Pelayo Zurrón y Javier Bejarano por ese premio RTPA del FIBO. Y seguimos hablando de RTPA, en este caso de nuestro compañero de TPA, Cristian González, el cocinero de la tele, que ahora lleva al papel sus recetas más canallas en un libro al alcance de todos los públicos con un hilo conductor, el sentido del humor. Además de recetas, el libro recopila información sobre los productos de nuestra tierra y una selección de sus establecimientos favoritos. Escuchamos a nuestro compañero Cristian González.
La gente joven cada vez tiene menos tiempo, ¿no?, para cocinar y para pasarlo pues, cuidando de un plato. Entonces, quise con este libro poner recetas que requieren de tiempo de cocinado, como un esfaves con marisco o un esverdines, etcétera, pero también hacer otras recetas de esas que son más frescas, más rápidas, que no sabes qué comer y en un momento te lo haces, que lo puedes preparar para tupper del día siguiente para llevarte al trabajo. Una tierra tan pequeñita, que somos 1 millón de habitantes, tenemos una variedad y una riqueza gastronómica que es difícil de poder recoger en un solo libro, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo intento, bueno, dar esas pequeñas pinceladas, ¿no? Gocho esturcelta, ternera asturiana IGP, miel de Asturias, chosco de tineo, en embutido, pero me quedó un montón de cosas en el tintero.
Como bien dice Cristian, hay páginas donde te explica qué es el gocho asturcelta, porque escuchamos hablar mucho, pero no tenemos muy claro cuáles son las características, por qué se diferencia de lo que se puede considerar, por ejemplo, cerdo normal, ¿no? Y te lo explica perfectamente, ¿eh? O el pitu calella, porque es así. Y está muy bien, porque no solo aprendes a hacer la receta, sino que además con este tipo de anécdotas, mientras se está haciendo la recetina, pues te puedes culturizar un poco más en cuanto a la gastronomía asturiana y sus productos, lo cual está muy bien.
¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Artista!
Siguiente noticia, una educación religiosa en la niñez predice peor salud mental en la vejez. Nos lo cuenta Carla Glitter. Buenos días, Carla.
Buenos días a todos. Sí, señor. Para ello se creó un estudio previo con más de 10.000 personas mayores que vinculan la educación religiosa infantil con más depresión y peor cálculo numérico. Eso sí, con menos limitaciones físicas en tareas cotidianas. La mayoría de los estudios se centran en la religiosidad en la vida adulta, pero vieron que la niñez estaba muy implicada en todo esto, que depende en gran medida también. Pese a que esto se sigue estudiando, la conclusión es que la infancia religiosa no muestra un único efecto medio, sino que varía según el contexto personal y social. Lo que uno aprende de pequeño sobre fe y normas pueden seguir resonando décadas después. Así que os pregunto yo, liantes, ¿creéis que hay una edad para inculcar la fe religiosa? ¡Un chaledín!
Gracias, Carla Glitter. Y ahora volvemos a ser niños con esta canción tan bonita de Los Secretos, Volver a ser un niño.
Con la inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa. Después de andar a la deriva por mares turbios de bebida, volver a ser un niño, volver a ser un niño. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me has sonreído. Y pido volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño.
El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición. Cuando quieras y las veces que quieras. RPA. Estamos en Internet. RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias. Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
Hola Asturias, buenísimos días. ¿Qué tal estáis?
Desayuno con liantes.
Siniestro total.
David Rionda.
Sí. La gente lo llama maestro, digo yo, pero ¿quién es el maestro? El de Kung Fu.
Que fue la región.
Haciendo lo que mejor sabemos hacer, el tonto.
Desayuno con liantes.
¿A nosotros quién os va a pagar este desorden, esta depresión que nos estáis metiendo? Es que no os riáis, pero ¿de qué vais?
Mary Coletas, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, chavales?
Muy bien. Vamos con las noticias de los famosos. La decisión de Julio Iglesias tras aumentar su patrimonio con una vivienda en Orense. ¿Por qué Julio quiere venirse a Galicia?
Bueno, pues porque su padre, Julio Iglesias, Puga, Papuchi, pues... siempre, bueno, como lo quería mucho, siempre ha sentido una gran conexión con él. Y dice Julio Iglesias que también él siente esa misma conexión con la tierra que lo vio crecer antes de que se hiciese hiper mega famoso y que tuviese pues toda la carrera que ha disfrutado durante todos estos años. Entonces dice que tiene pensado arreglar una casa que ya tiene comprada y que está en ello, donde pueda disfrutar lo que él considera que son sus últimos años, que quiere terminar allí sus días y ser precisamente enterrado allí. ¿Vale? Esto, de hecho, lo dijo a principios de este año, que había comprado una finca en Opazo, esto está en Ourense, en la parroquia de Piñor, y bueno, pues allí hay una finca no barata, pero de unos 4 millones de euros. Y entonces,
¿qué
pues...
¿Qué es eso para Julio?
Nada, para Julio poco. Son 16.000 metros cuadrados y la casa solo la casa son 1.600. Fíjate tú lo que hay que limpiar ahí en esta casa, ¿eh? Que ya es en 80 metros, a veces estás hasta el moño. Bueno, pues dice que sí, que quiere incluso comprar algún terreno colindante a esa finca y que ahí es donde quiere quedarse sus últimos años y ser enterrado cuando, bueno, pues cuando Julio decida que se va a cantar a los arcángeles, ¿eh?
Pitan los oídos, se habla de ti la gente. Necesito tapones para dormir urgente.
El miedo que Patricia Pardo tiene con Cristian Gálvez. cruzamos los dedos para seguir así. Y es que claro, cuando estás tan bien, cuando eres tan feliz, cuando estás tan enamorado, pues te da miedo a que eso termine, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Patricia.
Dice que como todo en su vida es perfecta, que tiene la familia que siempre quiso, que tiene una relación sólida, que le va todo muy bien, pues que ahora tiene miedo de que, jolín, cuando va todo bien, pues puede, dice, que, imán que tiene la felicidad para atraer meteoritos. Me ha gustado esta frase. Dice que cuando te va todo bien puede que venga algo chungo, ¿eh? Cristian Gálvez.
A ver lo que dices, ¿eh?
El pobre mío, pues, también va tropezando. Los últimos concursos que ha presentado en televisión no han sido del todo exitosos. Parece que eso se le olvida a Patricia Pardo, que en su caso, pues televisivamente va un poco mejor. Al calor de Ana Rosa, la llaman a ella la Ana Rosa Junior, ¿eh? No le ven todavía la misma maldad que Ana Rosa, pero ven que apunta maneras, ¿eh?
Bueno, pues Ana Rosa, es noticia porque ha criticado las memorias del rey emérito.
No, claro, critica todo. Joder, no va a criticar lo del rey también. Si critica lo de todo Dios, menos lo suyo, que es una birria toda y una chapuza, lo de los demás, bien que lo critica. De hecho, Ana Rosa, pobrecina mía, está teniendo una mierda de audiencia. Está hundiendo las audiencias en la cadena por la que trabaja, pero eso no lo menciona. Y cuando ve que va tan mal, ha dicho, no, es que están trucadas. Ah, coime, ahora que haces una mierda de audiencias, están trucadas. Antes no, ¿eh? Antes eran, vamos, súper de verdad las audiencias. Pues hombre, dice que quiere ella entrevistar al rey. Y como el rey debe pasar de ella, como de la mierda también, pues entonces se enfada y dice que, bueno, que el rey esto y que el rey lo otro. Pero es porque no le debe dar una entrevista, creo yo, que está celosuca. Ay, por si el rey de repente decide dársela a un periódico así moderado como el ABC o como La Razón.
Imagínate que se la da a Sonsoles.
Le da, o a Broncano, o a alguien así que ella considera que es el demonio en la tierra, porque no dice lo que cuenta ella, que se supone que es la verdad absoluta.
Gracias, Mary Coletas.
Bueno, adiós a todos. Les mando un saludo muy fuerte.
Pues ahí está Ana Rosa criticando esas memorias del rey Juan Carlos que han dejado varios titulares y han desmontado un mito, algo que todo el mundo pensaba o pensó durante años, que la infanta Elena era su hija favorita. Carmen Álvarez, muy buenas.
Buenos días, David. Buenos días, liantes. Pues sí, todo apunta a que las memorias del rey Juan Carlos I no van a dejar indiferente a nadie. Es más, hasta desmontan algún otro mito. Spoiler, la infanta Elena nunca ha sido su favorita. Y es que Juan Carlos ha quedado pero bien a gusto después de muchas décadas de silencio. Y no ha tenido ningún tipo de reparo en hablar de todo. Desde la enemistad con su nuera la reina Letizia hasta la relación con sus hijos. De hecho, estos últimos ocupan varias páginas del libro. Y es que durante años se afirmó que la infanta Elena era la favorita del emérito, pero sin embargo, al leer las palabras sobre sus hijas, se ve que ha sido igual de comprensivo o tajante con ambas, dependiendo de la situación. Y un claro ejemplo lo vemos en la dureza con la que se refiere a cómo el divorcio de Elena afectó a su nieto Froilán. De hecho, en el último capítulo, Exilio, Juan Carlos habla largo y tendido de su nieto, que ya sabemos que ha sido uno de los miembros más polémicos de la familia por las fiestas y peleas en las que se veía envuelto cuando era más joven. El emérito reconoce que el joven creció sin una figura paternal y afirma también que estaba abandonado a su suerte, lo cual vuelve a no dejar en muy buen lugar a la infanta Elena. También reconoce que, como cualquier abuelo, pues sufría al verlo así y por eso le propuso instalarse en Abu Dhabi, donde el joven se adaptó a una vida sana y ordenada, lo cual hizo muy feliz al emérito. Y a la par que se ha mostrado duro con la atención de Elena a su hijo, tampoco ha dudado en defender a su otra hija, la infanta Cristina, sobre todo desde el momento en el que el rey Felipe le quitó el título por su vinculación con Iñaki Urdangarín y el caso Nos, considerando además que fueron difamados desde el primer momento y que nunca disfrutaron de la presunción de inocencia. Y hasta aquí puedo leer, chicos, pero ya sabéis, si queréis más salseo real, estas memorias se vienen fuertecitas. ¡Mua!
Gracias, Carmen Álvarez. Ahí suena Revolver, que estuvo hace poco en Oviedo. Esclavo de tu amor.
No me importa ir de puntillas por tu piel.
siendo el esclavo de tu amor. Caminar por tu cadera es para mí la mejor de las maneras de morir. No daré nada más bello ni más dulce al corazón que seguir siendo el esclavo de tu amor. Que seguir siendo el esclavo.
En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
Buenos días, David Rionda. Buenos días, Rubén Morillo. Buenos días, Asturias.
Yeah.
Aquí hay nivel.
Desayuno con liantes.
Efectivamente.
No tiene puta idea. Ni puta idea.
Yo lo que hay.
David Rionda.
Lo que eres es un pedazo de crack.
Y Rubén Morillo.
A mí me da pena el chico.
Desayuno con liantes.
Es glorioso.
¡Ay, qué famosos son los excéntricos y qué excéntricos son los famosos!
Mm-hmm.
Hablamos de excentricidades de los famosos con Beca Artiz. Un aplauso. Buenos
¡vamos!
Días, Beca.
Y antes, ¿qué lle de vuestra vida? ¿Ya aterrizasteis? Vamos a volver a la vida real, ¿eh? Venga, que ya pasó. Y no quiero ir a ninguno quejarse de la mujer o del marido en vacaciones. ¡A ninguno! Yo con mi mujer en Punta Cana quiso pedir ostres para cenar como si fuera una eurodiputa. ¿Y qué, Marcelino? Porque no puedes dejar a Tere que pida ostres para cenar en Punta Cana. Para un día que la saques de casa, que lo más lejos que tuvo de eso grande en agosto fue la feria muestres. Hostia, pues déjala que pida ostres y que baile con el negro. Mientras nada más que baile, ¿qué más te da a ti? ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy voy a hablaros de los caprichos y excentricidades de algunos famosos. Pues buen ejemplo de la excentricidad de María Carey, que cuando viaja lleva con ella todo el harén de perros que tiene y tienen chef, natación, spa, ocio, estética, lo mismo que tú, vaya. Y todo esto págalo, pues ¿cómo lo paga? Ensordándonos todos los años con el All I Want for Christmas is You, sangrándonos los oídos. Bueno, pues otra ye, Lady Gaga. Lady Gaga, por otro lado, está ye más austera. Pero no quita que tiene la misma pedra en la cabeza, ya que pide un detector de fantasmas para los conciertos. Por último, y no menos importante, tan les mis favorites, les reines del drama y de la ostentosidad, les Kardashian. ¿Qué pueden pedir estas mujeres que ya lo tienen todo en esta vida? Ya tienen pelo sobre pelo, uñas sobre uñas, pestañas sobre pestañas, ya no os cabe más. Pues Kendall, por ejemplo, compró un sofá de Edra, que nadie sabemos quién ye eso ni qué ye, pero vende cosas muy caras, por $52,000 para celebrar el cumpleaños. Una ganga. Igual ye el Ikea de los ricos, no lo sabemos. No sé, habrá que preguntar ya a Georgina que ye más de casa. La hermana Kylie, por otro lado, dedicase a regalar coches, Rolls Royce, Ferraris, lo que pille en ese momento. Esta ye la que no tiene muchas luces. Igual los compra para eso, para compensar. Y luego están los guajes. ¡Los guajes! De las Kardashian. La de Kim empeñóse en que quería una casa muñeques, pero para caber ella dentro. O sea, que tuvo que hacer una casa muñeques a tamaño real. O lo que yo lo mismo. Compró una casa y pintó y la de rosa. La guaja tonta no ye, ¿eh? Quiero un coche. A la toma, guaja. No, no. Pero que entre yo dentro. Cago en 10, pero si vas a crecer en 2 días no cabes. Yeme igual. Quiero caber yo dentro. Y a la coche para la guaja. Está guay. Bueno, pues vosotros, liantes, si tuvieseis perres para aburrir, ¿en qué lo gastaríais? Dejo la pregunta ahí, lanzá en el aire. Por cierto, David, a mí tienes que darme una taza de platino o algo, porque no sé si te acuerdes que yo dije vos que en agosto J-Lo y Ben Affleck ya no iban a estar juntos, que el verano ya es muy traicionero, ¿y qué pasó? ¡Agosto! ¡Agosto pasó! Vi el titular antes de firmarse el divorcio. Cuidado, ni Peñafiel se atrevía tanto. Cuidado que di la noticia antes de que pasara. Me debes una taza.
Gracias, Beca Ortiz. Antes de escuchar el último episodio del podcast Redescubriendo a Tino Casal, vamos a recuperar una historia que es de lo más bizarro que ha sucedido en el fútbol español. Año 2005, os pongo en antecedentes. Un futbolista del Málaga se aproxima a portería, está solo contra el portero, simplemente tiene que meter gol porque la ocasión es clarísima, pero se queda petrificado y pasa el balón a un compañero y falla en el gol.
Vale.
Y cuando le preguntan en rueda de prensa o al final del partido, oye, ¿por qué no tiraste a puerta y metiste gol? ¿Por qué hiciste esa cosa tan rara? Atención a lo que dice el futbolista, duda, dice, no me vais a creer, pero es que vi un fantasma.
¿Cómo?
A ver, escucha.
A ver esta historia.
Y es que en una jugada de ese mismo partido, cuando recibe el balón Duda y regatea, bueno, realmente no recibe el balón, sino que el Levante, un jugador del Levante, se la pasa a otro defensa. Y ese defensa hace una cosa muy rara, deja el balón creyendo que la iba a coger el portero, pero finalmente no la coge. Y Duda se adelanta para coger esa pelota, se regatea al portero. Y como estáis viendo ahora mismo en las imágenes, el portero, pues bueno, lo deja atrás. Duda se planta completamente solo con la portería, donde simplemente tenía que rematar para marcar. Pero ¿qué pasa? Que se queda parado y se la pasa a un compañero suyo que tenía una peor posición para marcar y finalmente no fue gol. ¿Qué pasa con esa jugada? Pues que al final del partido le preguntaron por esa ocasión, ya que era un claro gol básicamente, pero que no marcó. Y Duda dijo que se le había aparecido un fantasma delante suya y por eso no tiró a puerta. Y pese a que no se hablase mucho del tema en periódicos y televisiones, aparte de que se mencionase un poquillo en las crónicas del partido, se investigó un poco y resulta que 3 años antes de que Duda fallase ese gol, se tiró una ceniza de cuatro aficionados del Levante que fallecieron en un accidente de coche cuando iban a ver un partido del Levante fuera de casa en otro campo. Y se habló de que esos... era uno de los fallecidos que se echó la ceniza en esa misma portería. Y curiosamente todo pasó en esa misma portería donde falló eso Duda.
Es verdad que la jugada es extraña, ¿eh? Cuando lo ves quedarse parado y dejar rodar la pelota como hacia el contrario, dices, ¿pero qué haces? ¿Por qué no chutas? No, es raro. Hombre, mi cabeza mal pensante... ya empezaría a hablar de...
Como una excusa que se pone él...
Excusa y algún tipo de amaño a nivel de apuestas. No creo, pero bueno, es que es muy raro. O sea, la jugada es rarísima.
Bueno, empezamos. A ver.
Dos personas.
David Rionda y Rubén Morillo.
Con una naturalidad pasmosa.
Pues sí, efectivamente.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
¡Bien!
Desayuno con liantes.
¡Es usted imbécil!
Y ahora sí, amigos, amigas, nuevo episodio del podcast Redescubriendo a Tino Casal.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Estamos, creo que en la emisión número 50. Esta es la emisión número 50 del podcast Redescubriendo a Casal. La invitada es Cris Añón, de Barcelona.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Cris, ¿qué tal? Cris tiene la gran virtud o la gran facultad de ser admiradora de Tino Casal. Poco, pues nada menos, como llamamos aquí, casalera. Casalera, ciudad condalera. Bueno,
sí, sí.
¿Tú recuerdas el momento en el que tomaste conciencia de que existía un artista que se llama Tino Casal? ¿Lo recuerdas?
Pues sí, pues a ver, bueno, mi hermana estuvo con vosotros, ¿vale? Ya, sí. Supongo que ya la conocéis mucho, ¿vale? Sí. Es Nuria. Y bueno, pues nos llevamos 9 años y medio, ¿vale? O sea, que yo para ella era como un muñeco cuando nací. Sí. Y yo siempre en mi casa, ¿vale? Pues sobre mi hermana, pues sobre el año 81 descubrió a Tino, ¿vale? Ella tendría 12 añitos así, yo tenía 4, ¿vale? Y yo he crecido, siempre hemos convivido desde, bueno, siempre hemos convivido en la misma habitación, ¿vale? Desde hasta que ella se casó ya y se independizó. Y claro, fueron muchas horas pues estar pues eso, juntas en la habitación y pues eso, imagínate, escuchando a Tino día y noche, como aquel que dice. También recuerdo mucho que mi hermana se compraba en aquellos tiempos, hace años, eso ya no existe, ahora ya existen otras cosas, se compraba una revista, ¿vale? No sé si era tirada nacional o solo aquí de Cataluña o de Barcelona, que se llamaba Disco Play, sí. que era para comprar cintas de cassette, ¿vale? Y cada... si caer a cada mes, mensualmente o algo así, la buscábamos y recortábamos las fotos de Tino, ¿vale? Y era como wow, ¿vale? También recuerdo, ya era yo más mayor, cuando salió en Waku Waku, el programa aquel que de animales, ¿vale? También lo recuerdo.
Cris es hermana de Nuria Añón. Nuria Añón pues fue nuestra invitada en el capítulo 6 o por ahí, creo, ¿no? David, que es de tu edad más o menos, te quiere decir algo. A ver, David.
¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Nuria? No, dos cocinas muy, muy rápidas. La primera, como eres más o menos de mi generación, yo también tengo el recuerdo de ver a Tino siendo prácticamente un niño, de ver a Tino en televisión y de alucinar con Tino. Y te quiero preguntar si tú... tienes la misma percepción que tenía yo de niño. Yo le conté a Ramón muchas veces que yo recuerdo estar viendo la televisión con mis padres siendo muy, muy pequeño y aburrirme, entre comillas, con otros artistas, ver, pues yo que sé, a Perales, a Mocedades, a Rafael, a quien fuese, ¿no? Y ni siquiera atender a lo que estaba pasando. Pero cuando aparecía Tino Casal, ponía la mirada en la televisión. De repente había algo que me atraía porque para mí era un personaje como de fantasía. ¿Tú sentías más o menos lo mismo?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo sobre todo que una de las cosas aquellas, el micro. O sea, yo, por ejemplo, en la canción de Lois, cuando se iluminaba el micro, era como wow, ¿sabes? Sí. Pues eso, le envuelve algo especial, ¿vale? Algo mágico, creo yo.
Efectivamente, es que Tino tenía magia, era la magia de Tino, que captaba inmediatamente a los niños, pero magia que no todos sienten, ¿eh? Ojito, hay una selectividad ahí, hay que tener una fibra sensible especial para captar esa magia, que es lo que suelo yo llamar con eso de que él tocó con su varita mágica a ciertas personas, no a todas. Ayer, por ejemplo, viajaba yo en tren de Langreo a Oviedo y antes de llegar a la estación de Tudela de Guin, donde yo me iba a apear, porque yo sigo viviendo allí, pues se subió un grupo de 7, eran 7 chicos de 18.
La edad de mi hijo mayor.
Sí, casi todos varones, excepto dos. Bueno, se metieron en mi departamento, lo ocuparon todo. Todos iban con su móvil, por supuesto. Sí. Sus piercing en las orejas, alguno en la nariz. Y curiosamente iban hablando de música, ¿no? Uh-huh. Alguien hablaba de que él creaba música, que hacía música. Bueno, me parecieron un poco serios. Y cuando nos estamos ya acercando a la estación de Tudela Beguín, yo me tenía que apear, mirando al que yo tenía enfrente, le dije, oye, perdona, ¿tú sabes quién fue el primer varón que se puso un piercing en España?
Correcto.
Mirándole a los ojos y me dijo, pues no. Y dije, pues es un señor que nació en este pueblo, que me voy a bajar yo aquí ahora mismo. Dice, sí. ¿Y cómo se llamaba? Dijo, se llamaba Tino Casal. Búscalo en... Los otros 6 estaban atendiendo, ¿eh? Con mucha curiosidad. Yo búscalo en internet, que eso lo domináis bastante bien todos. Ahora mismo lo voy a buscar, dijo. Y ya cuando me bajaba yo con la puerta abierta del tren, dije, era un músico, ¿eh? Que ya veo que hablabais de música, este señor era un músico.
Sí, sí.
Y tiene un mural gigante aquí en este pueblo.
Sí, correcto, correcto.
Pues no tenía ni idea los siete de quién era Tino Casal.
Pues mis hijas, yo tengo dos hijas, una de 14 y otra de 17. Hay una de 15, perdón, 15, que ya tiene los 15 y 17. Y claro, su tía casalera y su madre también no tanto, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo qué sé, pues en el programa que siempre estamos esperando, en el programa de fin de año de Cachitos de la 2, siempre estamos esperando que salga Tino. Y ya cuando sale Tino, dicen mis hijas, mamá, ya lo puedes quitar. Sí. Y luego suena una canción de Tino, y mamá, qué pesada.
Sí, sí. ¿Cuál es tu tema favorito?
Yo tengo, lo siento, bueno, no lo siento, ¿vale? Porque para mí es lo más, Eloís. Mm. Puede ser sonar muy tópico, muy típico, pero para mí Eloís es algo especial. Y también me gusta mucho la versión que hizo de Life of Mars de David Bowie.
Oye, Cris, que comentas que tienes dos hijas, creo, sí. Corrígeme si me equivoco, 15 y 17, ¿no?
Sí, 15 y 17, sí.
Ellas escucharán la música que está de moda en este momento.
Correcto.
Pero también me imagino que en algún momento les habrás puesto canciones de Tino. ¿Qué opinan ellas de la música de Tino?
Les gusta. O sea, yo he puesto, pues eso, he cogido la plataforma esta que escuchamos todos por internet y he puesto, ¿vale?, Tino Casal y lo han escuchado y les gusta. Y yo les he enseñado quién es Tino y, pues eso, los reportajes que nos ha enseñado mi hermana. Vimos la serie de Tino, ¿vale? Por supuesto. y estuvieron viéndola y decía, mamá, es que es especial. Y yo decía, sí, sí. Digo, por supuesto que es especial, o sea, era, pues eso, a veces habla mucho sobre la moda que llevaba Tino Casal.
Yo creo que es muy importante eso, Cris, difundir la obra de Tino para las nuevas generaciones, porque
sí.
Los que estamos aquí somos de la creencia que Tino siempre estuvo un poco relegado, o que está injustamente olvidado, o al menos no está valorado en su justa medida, y yo creo que es importante eso, ¿no? Que la gente joven se acerque a la figura de Tino y que las nuevas generaciones conozcan a Tino para que toda su obra no quede en el olvido.
No, mis hijas lo tienen clarísimo quién es Tino. O sea, es ir a casa de mi hermana, tiene allí su altar de Tino, ¿vale? Aparte de, bueno, el fular, ¿vale? El gran fular de Tino. Mm. Que recuerdo que, bueno, estuvimos un tiempo trabajando juntas, bueno, un tiempo, 8 años, creo que estuvimos trabajando juntas. Y estaba yo, bueno, ese día, ¿vale? El día de que le tuvo la gran suerte de que le tocara el fular de Tino. Estábamos trabajando juntas, estábamos en la oficina, estábamos en diferentes plantas y subió, dice, ¿puedo subir? Digo, sí, sí. Y subió y venía con la cara y digo, ¿qué ha pasado? Dice, no sé si te acuerdas que compré unos números para recaudar fondos para la estatua de Tino Casal. Digo, sí, sí. Dice, pues bueno, dices que me acaban de decir que me ha tocado un fular de Tino Casal. Y, o sea, sí. Y era como, ¿qué me estás contando? O sea, no me lo puedo creer. Y el día que lo recibió y, bueno, me envió fotos, luego me lo trajo un día al trabajo y, bueno, lo tiene, pues eso. ¿Cómo no lo va a tener un fular de esa envergadura y de quién era?
La magia o el misterio o el milagro de cómo se mantiene.
Sí. Es que está intacto, o sea, y mira, lo guarda muy bien, tú lo sabes, Ramón,
sí.
Pero es que está intacto, sin una mancha, es impresionante, o sea, parece que esté sacado de la tienda después de tantos años, parece que esté sacado de la tienda, la verdad.
Recuerdo el día del sorteo, que fue en el Teatro Filarmónica,
sí.
O en el Auditorio de Oviedo, eso, mira, ya no, pues, bueno, sé que había bastante gente, y sé que la mano inocente que sacó el número fue Juan Taboada,
sí.
Una persona de la edad de algo mayor que Tino, era muy amigo de Tino en su época asturiana, su época con los archiduques, porque era un productor musical, ¿no? A ver, para empezar, fue el único español, creo, eso salió en un reportaje de la Nueva España, el único español que estuvo en el famoso concierto de la isla de Guay. ¿Eh? Hay una historia con eso, ¿no? Porque en ese festival estuvo Jimi Hendrix, bueno, todo, sí. Aretha Franklin, toda la élite de la música mundial de aquel tiempo, ¿no? En directo. Y Juan Taboada estuvo allí, claro, era joven.
Sí,
era muy amigo de Tino. Tino le llamaba cariñosamente, ¿cómo era? Peluso Yeye. Eso me lo dijo él. Volviendo a ti, Cris, que eres la protagonista. A ver, aparte de la música de Tino, ¿qué es lo que más te impacta a ti como artista?
Es que no sabría cómo describirlo. O sea, en cada actuación sorprendía, en cada actuación todo era diferente, sin perder esa esencia, ¿sabes? Esa esencia del tigre bengalí, sí. ¿Vale? De su salamandra, ¿vale? Que salamandra. A ver, este verano estuvimos en Menorca y ¿qué fue lo que me pidió mi hermana? Que le trajeron un llavero de salamandra.
Claro. Sí, sí.
O sea, es que, bueno, tú ya sabes que mi hermana también tiene alguna joya de salamandra. Sí. Era todo, era su sombrero, sus guantes.
Los guantes.
Todo. Yo no tuve la ocasión de poder acompañar a mi hermana, pero mi hermana estuvo en la exposición que hicieron en Sal,
sí.
¿Vale? Y me envió fotos y es que era esencia Tino. O sea, es que yo diría eso, esencia Tino. O sea, nunca habrá nadie como él. O sea, eso está clarísimo.
La anécdota esta que os cuento de los chicos del tren, imaginaros que venían de Langreo y venían hacia Oviedo, es un trayecto de 20 kilómetros. Tú de la Beguín está en el medio, ¿no? Pues siete chicos de 18 o 20 años que pasan, que seguro a diario en ese trayecto, pasan sí. por Tú de la Beguín y no sabían quién era Tino Casal. Que es uno de los objetivos de este podcast.
Sí.
La difusión, pues, está bastante alicaída. Ahora me viene a la mente un tema de Tino que se llama Tokio, aunque él canta Tokio, uh-huh. dice. Pues hay un videoclip de una actuación en directo de esta canción que me la... Bueno, yo ya lo conocía, lo que pasa es que se ve muy poco por YouTube, ¿eh? Ese directo. Que os invito a los tres, Rubén, David y Cris, a que lo veáis.
Lo buscaré.
Es muy corto sí. el directo, pero sale... con uh-huh. un traje que yo no sé a dónde fue por él, porque parece un emperador japonés de toque totalmente.
Pues ahora que lo estás comentando, sí. creo que lo he visto. Yo diría que lo he visto en algún momento.
Es una grabación doméstica, ¿no, Ramón?
No, una televisión.
Ah, en televisión. Pues no, sí, no lo he visto yo ese vídeo.
Pero es un directo.
Pues yo creo que lo he visto. Conforme lo estabas describiendo, me suena.
Que es totalmente rupturista, vamos. Parece un emperador japonés o no sé. Solo lo vi con esa pinta, decimos en Asturias.
Sí.
En ese videoclip, ¿no?
Cris, la última que te hago, que antes hacías mención a eso que se llama las casualidades, ¿no? A esas...
Sí.
Señales mágicas, entre comillas, que sienten los seguidores de Tino. ¿Nos podías contar alguna?
Bueno, yo nunca he tenido ninguna, ¿vale? Porque ya te digo, pues eso, mis hijas todavía están en edad de crecimiento, todavía no he podido, quiero ir a Tú de la Beguín, o sea, si Dios quiere, en Semana Santa intentaremos ir para la parte... de Oviedo, de Gijón, y me encantaría poder ir a Tú de la Beguín, ya se lo diré a mi hermana, y a ver si nos podemos conocer, Ramón,
sí.
que me haría mucha ilusión.
Sí.
Y, por ejemplo, no sé si fue en el primer viaje que hizo mi hermana, o quizás en el segundo, cuando se encontró, si no me equivoco, Ramón, corrígeme, con Conchita.
En Oviedo, sí, me lo contó, en la calle.
Ahí está. Sin conocerse de nada, yo me quedé como diciendo, mi hermana me está tomando el pelo, o sea, no puede ser, que creo que fue en el primer viaje que fue para allí. Vamos, aquello a mí me quedó como diciendo, ¿y por qué? ¿Y cómo?
Sí, ¿sabes? Demasiada
aquella,
casualidad.
Yo han pasado, a mi hermana han pasado muchas, pero yo creo que aquella fue como la más impactante. Decir, perdona, que has conocido. Aquella me dejó muy, muy diciendo, ¿por qué? O sea, hay algo. Sí. Para que tú vayas con esa ilusión, ¿vale? Porque creo recordar que era el primer viaje, si no me equivoco. Y que se encontraba con Conchita, es como guau, ¿sabes?
Y otra que recuerdo yo ahora escuchándote, Cris. Es tu hermana vino muchas veces, pero recuerdo una que yo fue hace 5 años o así a ver la exposición de Ciaño,
sí.
que hubo aquí en Langreo, precisamente. Sí. Y el día que ella fue a ver la exposición, yo estaba allí o quedé con ella y pudimos estar allí 2 horas en la exposición, poco más.
Uh-huh.
Y en un momento dado te dije yo, presiento que va a suceder algo, no sé qué es. Y a los 20 minutos de decir esto, se presentó José Carlos, el mejor amigo de Tino,
sí.
Bueno, José Carlos, lo primero, vive en León, que está a 120 kilómetros. Lo segundo, era la primera vez que venía a ver la exposición, porque no le gustan. Él dice que ver la ropa de Tino colgada de perchas sin sí. él estar rellenándola, que le,
claro.
que le rompe el corazón, ¿no?
Claro.
Pero aquel día hizo la excepción y vino. Y fue el día que tu hermana estaba allí. Sí, bueno, sí. cuando tenía una gana de conocerle, algo increíble, ¿no?
Sí, sí,
rompió
claro.
a llorar, rompió a llorar Nuria cuando,
sí, sí, sí,
cuando
sí.
le presenté a José Carlos.
Es eso, es pues eso.
Otra casualidad, claro.
Sí, sí, otras casualidades, como decís. Y yo sobre todo también admiro a mi hermana, pues eso, cuando hacéis el encuentro cada año, la ilusión que le pone, ¿vale? A, pues eso, a los detallitos que siempre todo. Os lleva, ¿vale?
No
siempre.
Detalles.
Y siempre, ay Cristina, ¿qué te parece esto? Ay Cristina, y este año te mira, he pensado hacer esto, ¿qué te parece? ¿Y te parece bien este diseño? ¿Te parece? Ya está preparando el del año siguiente.
Todo, 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 es algo increíble.
Y la verdad que es eso, que mi hermana pues me hace partícipe y es eso, y gracias a ella pues conocí a Tino.
Pues si quieres añadir algo más, Cris.
Nada, es... que no dejéis nunca de pues eso, de tener viva esta ilusión que tenéis por Tino. Yo sé que mi hermana no lo hará.
sí.
Y nada, que os felicito por todo, por el encuentro, por este podcast que estáis realizando, que me escucho cada episodio, o sea, cuando voy al trabajo siempre me los pongo y aprendo muchas cosas que no sabía de Tino y muchas me sorprenden. Y felicitaros profundamente.
Pues muchas gracias, invitarte a que vengas a tú de la Beguín, a ver si te
por
animas.
Por supuesto, por supuesto.
A ver si te animas en el próximo viaje que haga tu hermana.
A ver.
Si no, cuando tú puedas o cuando quieras, ¿vale?
Vale, muchísimas
Venga,
gracias a todos.
Un abrazo, Cristina. Cuídate.
Un abrazo.
Cuídate.
Adiós.
Con el volcán de Tino Casal os dejamos, os emplazamos a que sigáis escuchando RPA, la radio del Principado de Asturias, y os invitamos a que estéis mañana de nuevo con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.